where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride.
Muy buenos días, son las 9:09 ya, bastante tarde de este día lunes. Es el 2 de diciembre, partimos el mes de diciembre, último mes del año, último mes de la década. Nunca jamás pensamos que íbamos a terminarlo en esta manera, y se corrobora una vez más que la vida es muy difícil de planificar y la suerte y la mala suerte nos encuentra en cualquier esquina. Hay que estar siempre preparados, esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, dice un dicho muy sabio. Y lo peor llegó en manos de Limasec de este mes, octubre de 2019. Estoy aquí con Fernando Zavala.
Muy buenos días.
Ya no me dan ganas de decirle Niño Maravilla. No, no porque no sea maravilloso, sino porque no están los tiempos para para reírse tanto. Oye, 3,4% debajo del año pasado el Limasec. Voy a leer el comunicado. No sé si quieres comentar algo.
Léelo, comentamos después, dale.
De acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de octubre de 2019 cayó 3,4% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó un 5,4% respecto al mes presente. O sea, esa es la caída mes con mes, producto de lo que ocurrió en octubre, y 3,5% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2018. El IMASEC minero creció 2%, mientras que el no minero cayó 4%. La actividad económica del mes se vio afectada por el desempeño de las actividades de servicios, comercio e industria manufacturera. En los servicios destacaron entre comillas, se las pongo yo, las caídas de educación, transporte, servicios empresariales, restaurantes y hoteles. Compensó parcialmente este resultado el aumento de la actividad de construcción. ¿De destrucción o de construcción? En términos desestacionalizados y con respecto al mes anterior, el IMASEC minero creció un 0,9% y el no minero un 6,1%.
Ya, a ver, bueno, se empieza a concretar lamentablemente, trágicamente, dramáticamente, lo que uno ya percibía en las calles, en las reuniones, en el comercio, y que es una caída dramática en la actividad económica producto de la efervescencia social de las últimas semanas. Yo creo, fíjate, voy a hacer varios comentarios hoy día, pero el primero es que definitivamente la caída en la actividad económica no se debe a que el país entre a una discusión democrática relevante de largo plazo, sino que el gran impacto de esta caída se debe a el estado de violencia que hemos tenido en las últimas semanas, y al hecho de que muchas empresas, personas, no hayan podido desarrollar su actividad económica de manera pacífica, rutinaria, normal. No podemos echarle la culpa al hecho de que tengamos o que hayamos tenido una discusión como sociedad respecto al modelo de sociedad que queremos tener, sino que probablemente el gran peso de la culpa se lo deberían llevar aquellos que creen que rompiendo, destruyendo, se puede lograr algo, ¿ya? Se empieza a concretar, lamentablemente, una caída estrepitosa en la actividad económica que va a tener consecuencias de mediano y largo plazo. No nos debería sorprender que las siguientes cifras que veamos tengan que ver con el mercado laboral, desempleo y precariedad y caída en la calidad de los empleos. No es gratis todo lo que ha pasado en Chile los últimos dos meses, o casi dos meses. Y bueno, uno de los primeros síntomas fuertes que se ven es esta cifra del IMASEC.
Que son bastante peores de lo que...
Retrocedimos dos años.
Nuestros economistas habían pronosticado. Sí, claro, es como volver dos años atrás. Lo comentamos porque si el país crece 3.5 al año, si estamos 3.5 bajo respecto al año anterior, en cero estábamos igual que el año anterior. Está una máquina del tiempo...
acelerada, ¿eh?
No, y además maldita, porque en el fondo se destruyó todo lo avanzado en dos años.
En dos años.
Y esos son los números de octubre. Imagínate lo que van a ser los números de noviembre.
Claro, porque octubre fueron solamente 13 días.
13 días y con unos fines de semana entre medio, que normalmente la actividad es más baja. Pero lo que va a ocurrir de aquí, de noviembre en adelante, va a ser dramático. Por lo menos 5-7%, según mi estimación, porque la minería ha seguido andando bien, que un porcentaje es como el 15% de la economía, incluso menos.
Un poquito menos, sí.
Pero el resto de la economía está toda 20% abajo, uno habla con cualquier persona. Esas fueron las cifras, entiendo que hacia el final de noviembre mejoró un poco más. Pero es la violencia, en primer lugar, es la violencia, efectivamente. Pero además...
la incertidumbre.
Todo la incertidumbre en términos de inversión. ¿Quién va a meterse en un proyecto importante hoy día si está el tema de la Constitución? Tienes dos años por delante. Y siguen poniéndose creativos para definir la gente que va a participar en la Comisión Constitucional, o como se llame. Evidentemente, y esto lo tienen que pensar las personas que están tomando que están participando de ese tipo de discusiones, como que fuera la plata de ellos. ¿Quién va a meter la plata en comprarse un departamento, una casa?
No,
una fábrica, una represa.
Una instalación productiva, si no sabe, un desarrollo.
Si va a partir de una hoja en blanco, que parece una cosa tan romántica, nadie va a invertir nada. Y a mí, ¿sabe? Lo que me pasa también, que puede ser falta de rigor de uno, pero... lo que yo esperaba que saliera de todas estas discusiones es un New Deal, hablando y lo digo en inglés porque fue históricamente el término que se ocupó el año 33, cuando Roosevelt tomó el poder o ganó las elecciones en Estados Unidos, después del gran desastre de los años 30. Un nuevo acuerdo en que la estructura económica del país cambió. Estados Unidos empezó a hacer mucha obra pública de manera de mejorar los niveles de empleo y de actividad. Y el aparato de protección social americano creció. Aquí hay una salpicadero de medidas que no sé si conversan una con la otra, se gasta más por acá, más por allá, uno dicen que hay que aumentar la deuda. La verdad que no hay nadie articulando esto que diga, mira, son cuatro iniciativas, esas cuatro iniciativas son pensiones, ok, la pensión básica solidaria crece, no sé cuánto terminó creciendo al final, 50% en X años. Por el lado de salud se va a hacer esto, y por el lado de el sueldo mínimo se va a hacer esto. Pero hay un enredo que nadie entiende nada, y no hay ningún deal acá. Es simplemente una iniciativa puesta arriba de la otra, que no sé si conversan, si se pueden financiar, si alcanza la plata, si nos vamos a la quiebra en dos años más. Y eso sí es responsabilidad del gobierno articularlo y generar alguna visión.
Oye, el fin de semana
tener la iniciativa.
Escuché una persona opinando en alguno de los programas políticos del domingo que me dejó pensando, porque está instalado un concepto de gente que dice parece ser que debido a la violencia aparecieron fondos que teníamos y que nadie se estaba gastando. ¿Ah?
¿Sí?
Estaba la plata y no la habíamos...
Esa es la sensación que tiene la gente, el progresismo.
Claro. Estaba la plata y no la habíamos... gastado,
como,
no lo habíamos destinado.
Una cosa media mezquina.
Yo creo, primero, que lo que hay que aclarar es que la plata no estaba y no está. Chile lo que está haciendo hoy día es está endeudando. ¿Ah? Endeudando, quizá de manera razonable, quizás no, eso lo dirá la historia. Yo no estoy en desacuerdo per se.
Con este desorden nada bueno puede salir.
No, pero yo no estoy en desacuerdo per se a que nos endeudemos. Pero no lo creamos ni por un segundo esta fantasía de que teníamos plata guardada en alguna parte y que no se había destinado. Yo creo que evidentemente siempre se puede discutir la posibilidad de apretarnos un poco más el cinturón y endeudarnos un poco más, o bastante más, pero eso tiene consecuencias, ¿ah? Y las consecuencias probablemente no las vamos a ver mañana ni pasado, sino que las vamos a ver en el mediano plazo, especialmente si es que esta fiebre por gasto se mantiene y no se y no se, digamos, no se racionaliza, no se mesura, no llega a un estado de equilibrio en el mediano plazo. Hay una columna de Sebastián Claro en el Mercurio interesante al respecto, donde básicamente dice que esto tiene consecuencias. Lo segundo interesante que me pasó el fin de semana es que hay un porque uno está empieza a buscar. Pero
déjame elaborar sobre ese punto, que es te voy a hacer una analogía que se me acaba de ocurrir. Es como una familia en que el papá siempre ha sido responsable, que el tipo mejora el nivel de vida de la familia en la medida que van aumentando sus ingresos, tiene unos ahorros guardados esperando una situación de emergencia y tiene una capacidad de deuda que no ha copado totalmente. Tiene la casa con el crédito hipotecario que se lleva el 30% del valor de la casa. Y producto de esto que está pasando, primero que nada, los ingresos le caen en forma relevantísima, porque van a disminuir los ingresos del Estado. El tipo tiene que salir a endeudarse, aumenta el crédito, por lo tanto la carga financiera, y se gasta los ahorros, una parte importante de los ahorros, que sea el 30-40% de los ahorros, en el contexto además de un país que va a necesitar más actividad porque está cayendo la economía, etcétera. Entonces, esa es más o menos la situación. ¿Existían los recursos? Sí, lógico, para una persona responsable siempre se podría hacer una fiesta y gastarse toda la plata, si puede, se puede. Pero me imagino que están esperando la ocasión de hacerlo. Llegó.
No, bueno, lo otro que quería comentar es que hay diputados de la República planteando frases en Twitter y otros medios que son. Uno dice está bien, uno puede compartir visiones o no. Pero a veces uno tiene que. O sea, las cosas que no son verdad hay que decirlas, digamos. Y hay una diputada en particular, que a lo mismo no la voy a nombrar porque, en fin, del gobierno, o sea, del oficialismo. Que se lanza un Twitter el fin de semana diciendo que en Chile todas las empresas tratan a sus empleados como solamente como números y que no hay ninguna preocupación por la salud ni por el estado, digamos, familiar de los empleados. Yo creo que siempre hay excepciones.
¿Ha trabajado esa diputada?
Claro, es que esa es la pregunta. A mí me gustaría que ella dijera dónde, cuándo, quién, en particular. Es la persona que trata, porque obviamente que siempre vamos a encontrar malos empresarios, al igual como hay malos diputados y como hay malos en todas las profesiones, hay malos comunicadores sociales también. Pero a mí yo tengo la impresión de que la gran mayoría de las personas que hacen empresa en Chile, de partida no son, la gran mayoría son pymes, son empresas medianas o pequeñas, que luchan mes a mes para poder defender su flujo y pagar sueldo y mantener la actividad económica. Y que obviamente siempre con los problemas que tienen las personas, pero se preocupan de la gente que trabaja con ellos y con ellas. O sea, aquí yo no creo que estemos en un país donde los empresarios sean distintos al resto de...
No es mi experiencia, nunca lo ha sido, no. ni como empleado ni como empresario.
Entonces yo creo que hay que empezar de dejar la caricatura. Yo creo que si vamos a construir un diálogo, me gustó, fíjate, la columna de Joaquín Lavín el fin de semana. Yo creo que es una, pueden haber más visiones, de plantear un proceso de...
Lo que pasa, ¿sabes lo que a mí me complica que se está instalando? Es como... esta idea de la guerra de clases encubierta, porque ¿qué es lo que dice Joaquín Lavín? En el fondo había unos que vivían como en Alemania Occidental y otros que vivían en Alemania Oriental y hay que unirlos. Es un fenómeno que se da a nivel latinoamericano, este es el discurso que está la izquierda impulsando, en el fondo que los ricos son los malos. A mí me parece que la gente en general ha hecho lo que tiene que hacer, nadie se ha tratado de pasar por las armas a nadie aquí. Que se podían mejorar algunas cosas, sí se podía, pero no revisemos la historia de esta forma.
Bueno, oye,
espérate,
3,4% de caída
antes de terminar.
3,4% de caída.
Y hablando de la violencia, estuve el fin de semana con unos amigos de México.
¿Ya?
Y ellos me decían, poniéndole un poco de contexto a esto, me decían, tú no sabes lo que... No me saquen la canción porque quería hacer un pequeño comentario al respecto. Ustedes no saben lo que esto es México. Que uno lee las noticias de México como en diagonal, ya nada se sorprende. Pero no sé si viste lo que pasó con el hijo del Chapo.
Sí, lo vi.
En hace un mes y medio atrás. Que uno dice aquí el narcotráfico tiene tomado algunas poblaciones y qué sé yo. El hijo del Chapo Guzmán estaba manejando el cartel de Sinaloa en forma más o menos clara, un tipo de 28 años, mientras el papá está preso. Bueno, resulta que en un operativo la policía militar mexicana tomó preso al hijo del Chapo.
Sí, ¿viste el video, no?
Sí, sí, lo vi, me lo mostraron los amigos mexicanos. Tomaron preso al hijo del Chapo y durante las siguientes 4 horas en Sinaloa partió una guerra. Guerra salían unos autos blindados con unas metralletas encima, como una tanqueta, a disparar en Sinaloa. Soltaron a los presos de la cárcel. Soltaron a 40, 50 presos. Mataron no sé cuánta gente. Y a las 4 horas apareció el presidente Andrés Manuel López Obrador entregando de vuelta al hijo el Chapo. Lo devolvió.
Sí.
Porque no pudieron aguantar la presión que le pusieron los terroristas. O sea, los terroristas, no narcotraficantes, lo entregaron de vuelta y AMLO hizo un discurso diciendo que en este país las cosas se solucionan con abrazos y no con balazos. Esa fue la manera de resolver el problema que le planteó el narcotráfico. Una cosa, claro, nosotros todavía estamos años luz de eso, pero podemos caer rápidamente. Los procesos de deterioro no son continuos, sino que son de un día para otro o de un mes para otro, como lo que nos ha pasado ahora en términos de la violencia.
Ahora, el lado medio lleno, o un tercio lleno, un quinto lleno, es que al parecer bajó la violencia este fin de semana, según el reporte del...
Sí. Pero hay otra violencia que a mí también molesta mucho, eso que no te dejen pasar, que salgan las ciclistas, que no te dejen pasar en la calle, pero ellos andan a interrumpirle un paso de cebra, te quieren matar. Entonces, se ha instalado esto de que unos tienen la razón y los otros no pueden ni siquiera levantar la voz o tocar la bocina porque los matan. No entiendo yo.
No,
y si aquí la tolerancia tiene que ser para todos lados.
Recordemos que el derecho es de circular por la vía pública, sí, no eso, de cortar la vía.
Eso está constitucionalmente resguardado.
Por un segundo. Oye, otras noticias podemos comentar, estimado.
Pero vamos a primero a los mercados. Yo creo que es importante contar, por ejemplo, cómo está el dólar.
¿Cómo está
el dólar? Yo lo veía a 7.99, aquí se me puso medio tonto el computador, 802.
¿802?
Sí, yeah. Y hoy día están partiendo las licitaciones del Banco Central, ¿no es cierto?
Así
802.
Es.
802.15, con puntos de 802 y 802.3. Calendario de licitaciones, ni siquiera con la intervención del Banco Central, que pareció bastante amenazada el día viernes, ¿no es cierto? Porque partimos con 7.92 y empezó a subir, subió hasta 800...
Llegó a 830 y después cerró en 810. Ese es más o menos el resumen de la jornada del viernes.
Yo lo tengo máximo el viernes 8.23.
No, llegó más arriba. Bueno, puede ser, no sé.
8.23 y después se fue a 7.98 el cierre, 802. En el caso del dólar observado el día viernes fue 812. Y vamos a ver cómo parte el IPSA. Está partiendo con números positivos. En el caso del mundo, salieron buenos datos de China. Por suerte no está acompañando el mundo. A pesar de que Donald Trump impuso al acero argentino y brasilero nuevos aranceles, y en la parte de la guerra comercial, producto de la firma de este proyecto de ley de Hong Kong, apoyando a la gente que protesta en Hong Kong, hubo retroceso. Hay una serie de sanciones a la embajada, no sé, todo un enredo. Se está complicando el tema de la firma del acuerdo comercial, y igual esperan que sea antes de fin de año. No habría sido acá. No habrían llegado.
No sé.
¿Cómo habría sido
distinto? Es el contrafactual de muchas cosas que hay que echar para atrás si queremos saber la respuesta.
El Hang Seng de Hong Kong 0.37% arriba, más o menos la tónica de las subidas de las bolsas en China, todo verde. Y en el caso de Eurostock 50, 0.32% abajo. Destaca CAC 40 francés 0.36, el FTSE inglés plano, y el DAX alemán una caída de 0.21%. Y en el caso de los índices se indica una apertura al alza del S&P muy poco, lo mismo que el Nasdaq. Y los commodities, el cobre 265.90, una pequeña caída. Hay una subida importante, sí, en el petróleo 56.49, subiendo 2.39%.
Oye, lo que comentaba el licenciado hace una hora más o menos a través de Twitter, Donald Trump anuncia que va a cambiar su, por un segundito, su foco de ataque desde China a nuestro subcontinente. Dice, Brasil y Argentina...
Gracias por la ayuda.
Brasil y Argentina han venido desarrollando devaluaciones masivas de, de sus monedas, que lo que no es bueno para, él dice, para nuestros agricultores. Y por lo tanto, con efecto inmediato, va a reponer los aranceles en todo el acero y aluminio que esos países exportan hacia Estados Unidos. Y además le pide a la Reserva Federal que actúe para evitar que estos países, en palabras de Donald Trump, sigan tomando ventaja o de la devaluación de sus monedas.
Bueno, la así otra noticia fue el viernes los números de Black Friday de Estados Unidos, 7.400 millones de dólares, que un 20% casi arriba del año anterior. Buenos números, son pedido por persona promedio 168 dólares.
No subió 6% el pedido por persona promedio. O sea, es decir, dado que la venta total subió alrededor de 20%, significa que más gente compró y las personas que compraron más, cada uno, digamos, por persona.
Mm. Bueno, te cuento de la semana pasada, yo no tengo el número acá del Singles Day, que es
Singles Day.
El evento.
El 11 de noviembre, ¿no? El
11 de noviembre, que es el evento de Alibaba en China, para efectos de regalarse uno mismo. Es como un Black Friday, pero en vez de regalar a tercero, uno se regala uno mismo. Lo que sí tengo el dato...
Que regalan a tercero, ¿no?
Bueno, obvio. Tengo el dato más increíble que te dice el tamaño de esto. No contra el Black Friday, pero lo que sí tengo el dato, lo recuerdo lo que estuve en unas reuniones la semana pasada, es que en una hora del Singles Day, las transacciones fueron el equivalente a todas las transacciones del mercado de e-commerce de Brasil en un año.
Qué increíble.
Repito, en una hora, el Singles Day, se realizaron la misma cantidad de transacciones que en un año en Brasil en el mercado de e-commerce.
No significa que en tamaño, estamos hablando de número.
Número.
Número de...
Dólares transaccionados en Brasil.
Ah, en plata. No en número.
En plata.
Increíble.
GMV, que es el Gross Merchandise Value, equivalente a todo el año de e-commerce de Brasil en una hora en el Singles Day.
Impresionante.
¿Qué quieres que te diga?
¿Y ese día lo inventó Jack Ma?
Lo inventó el hoy CEO de Alibaba.
Ah, no era Jack Ma entonces.
No era Jack Ma. Lo inventó el 2008. ¿Podéis creerlo?
Porque sí, nomás. Me dijo
porque
ya.
Sí, se le ocurrió una buena idea, qué sé yo. Y esta cuestión agarró. Oye, es como 10 veces, entiendo, el Black Friday en términos de transacciones.
Claro.
¿Qué me dice? Bueno, muchachos, hoy día vamos a hablar con Jorge Marcha, el economista, académico y exministro de Economía, de la crisis social. Pero antes de ir a conversar con él, tenemos una buena noticia. Fíjate que tenemos un nuevo auspiciador.
Hace falta buena noticia. ¿Ví?
Chivas.
Ah, Chivas.
Chivas Regal, que tiene una iniciativa que se llama Chivas Venture. Hablando de emprendimiento, porque hoy día hay que sacar la cara, tenemos que poner el hombro a los emprendedores, no hay otra. Y Chivas Venture ofrece $1,000,000 para los emprendedores sociales. Esto tiene una lógica social. Que tengan la mejor idea del mundo. Un año anterior lo ganó un chileno. Esperemos que siga esa tendencia. Y Chivas se compromete con el desarrollo y sustentabilidad porque entiende que son los motores de cambio para el mundo moderno. Entonces vamos a irles contando cómo participar en esta idea para emprendedores sociales, en que Chivas Venture ofrece $1,000,000 para los que tengan la mejor idea del mundo.
Y en tiempos de volatilidad, como los que estamos viviendo, confiar tus inversiones en manos expertas se vuelve fundamental. En Independencia Administradora General de Fondos tienen 30 años de experiencia en inversión en activos inmobiliarios, exitosa trayectoria y de estables dividendos. Conoce más en independencia-mediosa.cl. Gran institución. ¿Eh?
Gran institución.
Así, grandes personas.
Grandes personas que saben mucho. Oye, EconoRent, estuve con la gente de EconoRent el fin de semana y me contaban que están capeando la ola con mucho esfuerzo y tienen nuevas áreas de negocio que nosotros no hemos comentado acá. Por ejemplo, si tú quieres mover tus proyectos con la flota de carga EconoRent, tiene la posibilidad de hacerlo sin contratar un servicio de mudanza, si puedes hacerlo tú mismo arrendando un vehículo de carga, como en Estados Unidos, que uno se arrenda un vehículo de carga y hace la mudanza uno mismo, claro, por ejemplo.
Típico eso.
Sí, y uno dice, qué entretenido que en Estados Unidos se haga así. Si tu PYME necesita mover carga, mejor arrienda un vehículo para flexibilidad con tus tiempos. Habla con EconoRent.
Y prepárate para el verano con Brooks Brothers. Llegaron los días de calor, definitivamente. Y en Brooks Brothers puedes encontrar los clásicos de siempre. Estas camisas de lino típicas, las clásicas camisas sport. Hay shorts y toda la temporada de verano. En cualquiera de las tiendas Brooks Brothers o en www.brooksbrothers.cl.
A propósito de poner el hombro al Magro, que es una gran institución, pujante, muchos proyectos, está haciendo un esfuerzo especial porque tiene abiertas sus salas de venta de lunes a domingo, todos los días, desde las 10:30 hasta las 18 horas. Así que no deje de visitar las salas de venta al Magro y también el centro de inversionistas que queda en Pedro Valdivia, con las violetas, donde se pueden ver todos los proyectos de Almagro en un solo lugar y muy bien explicado.
BCI quiere ayudar a todas las pymes en la gestión de su negocio, aumentando los espacios de trabajo gratuitos con acceso a Wi-Fi en el Centro NACE.
Espectacular el Centro NACE.
El Centro NACE queda aquí cerquita, este centro integral para emprendedores que es único en Latinoamérica. En estos días que la pyme lo está pasando mal, esto es una buena ayuda.
Y aquí en los militares.
Los militares 4611. Más información está en bci.cl/empresarios.
Recuperar el ritmo de tu actividad comercial con decanje.com es una manera de ir logrando los resultados en este ambiente deprimido. Una plataforma única que te permitirá mejorar el rendimiento, tu fuerza de venta. Esto es una herramienta que es una papa que le estamos dando acá para la gente que maneja fuerzas comerciales, flexibles, sin costos ni comisiones. Incentiva, motiva y premia con decanje.com. Llamen a la gente de decanje.com que los va a ayudar a cumplir sus objetivos comerciales. No pierdan esa oportunidad a final de año.
Invierte hoy el tiempo en tus ideas y proyectos. Cambia el rumbo y busca resultados diferentes. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Anticiparse a los movimientos del mercado y que tus instintos no te fallen es una emoción como la que sentirás en la Store Peugeot, donde podrás elegir tu modelo y ahorrar hasta un 20%. Pues un 20% de descuento en algunos modelos. Conozca más en peugeot.cl. Bueno, muchachos, estamos aquí con don Jorge Marchal, economista, académico y ex ministro de Economía. No podemos sino partir por preguntarle qué le pareció el menos 3-4 de Limasec, qué se espera para adelante.
¿Cómo la ve?
¿Y qué le pasa, además, usted habiendo trabajado en el gobierno y como hombre público, cuando uno retrocede 2 años en Chile en términos de actividad económica y probablemente va a ser peor?
Estamos viendo el impacto directo recién.
Sí.
Esto
el primer huascazo del.
Así que.
Un ataque cardíaco a la economía chilena.
Pero parto por saludarlo.
¿Cómo le va?
Buenos días, sí. Sorprendido por el IMASEC de octubre. Creo que claramente vamos hacia un año de 1-2 y algo casi parecido para el 2020. No, creo.
Eso es PIB anual.
PIB anual para este año.
¿Debe ser un 1?
Yo pensaría que entre 1-2 y 1-4, no más que eso.
Cierre de año, digo.
Cierre de año, para este año, con un efecto en el tercer trimestre del orden de lo que estamos viendo en octubre, porque aquí tenemos más o menos la mitad del mes con mayor intensidad afectado. Noviembre viene exactamente igual, y diciembre no mejor tampoco. Entonces creo que al final del año vamos a terminar en torno a 1,2 de crecimiento.
Pero en el margen decreciendo 3% por lo menos.
El último trimestre 3% negativo.
Entonces quiere decir que vamos a partir 3% abajo por lo menos el primer trimestre, el segundo trimestre. Y el tercero también.
Por lo menos el primer trimestre. Para el segundo, creo que todavía la evolución es algo que está por verse, pero será un proceso lento. Ahora, ¿qué efecto tiene esto en el largo plazo? Depende de la capacidad nuestra de llegar a acuerdos y hacer los cambios que hay que hacer, ¿no? Creo que todavía el mediano plazo está abierto, ¿no? Tampoco traíamos una trayectoria muy brillante. Esta economía viene 6 años creciendo el 2, entonces no es que... que tengamos un periodo previo de gran crecimiento, ¿no? el modelo.
No, el problema ahora que se dio vuelta la. Claro.
O sea, el modelo venía cojeando. El modelo venía cojeando. Entonces tenemos que darnos cuenta por qué venía cojeando. Yo creo que ahí nos falta una visión crítica de por qué venía cojeando el modelo.
¿Y cuál es su impresión? Porque usted ha escrito varias columnas, se la he visto con estas ideas. ¿Y ese diagnóstico previo que hacía usted, si no me traiciona la memoria, ¿qué tan acertado estaba Expose? Porque yo creo que aquí todos nos equivocamos. O sea, en aquel que diga, no, yo lo vi venir, claro, era obvio, claro, van a salir. Siempre hay gente que no es sincera y dice eso. Pero ¿qué sentía usted hace 3 meses atrás y qué ha cambiado esa visión? ¿Qué es lo que piensa hoy día respecto al modelo en adelante?
O sea, el estallido obviamente tiene una cantidad de variables que todavía no conocemos. Efecto de anarquismo, narcotráfico, vandalismo, o sea, todavía no conocemos bien la retroalimentación entre variables, entre el malestar, claro, y las otras variables, cómo se fueron conectando. Así que yo prefiero en esa parte dar un paso, un poquitito, esperar un tiempo. Pero sí creo que es el momento de que hagamos una revisión crítica del modelo. Yo creo que hay dos o tres cosas que son importantes. La primera de ellas es que esta economía se ha ido concentrando. Querámoslo o no, son los datos. O sea, si tú miras mercado tras mercado.
2-3 actores por mercado.
Y más que eso, si tú tomas el año 2005 al 2018, o sea, más o menos 15 años, la industria manufacturera toma el 1% de las empresas más grandes, vendían el 77%, hoy día venden el 90% de la venta total de la industria manufacturera en Chile. Sector inmobiliario lo mismo, la construcción.
Pero eso es 1% en número de empresas.
Claro, el 1% de las mayores empresas. Normalmente en concentración se toman las 4 primeras, 3 primeras, pero aquí yo estoy tomando el 1% de las mayores. ¿Ya?
Pero es un fenómeno mundial también, ¿o no? Si uno agarra la industria de internet, por decirlo.
No en Europa, por ejemplo.
La concentración de los jugadores más grandes, mayor, etcétera, ¿no?
Fíjate que se compara lo que ha ido ocurriendo en Europa con lo que ha ido ocurriendo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el fenómeno de la concentración se ha ido pronunciando, y en Europa menos, porque en Europa.
En China también.
En China también. Pero en Europa tienen esta política hacia la empresa mediana. O sea, el Estado y la empresa mediana tienen una suerte de trabajo conjunto. Nosotros tenemos la gran empresa y la pyme.
Ahora, pero Europa no crece hace 15 años también.
Sí, pero estas son tendencias un poquito más largas. O sea,
Estados Unidos, o sea, en el fondo, solamente para hacerte el punto, Estados Unidos lleva 11 años creciendo a tasa
pero muy inferior a las históricas, con un crecimiento de la productividad muy por debajo. Eso es verdad, histórico. Pero
lo que ha pasado, para tomar el punto, es que hace 20 años había 20 bancos, hoy día hay 5.
Claro.
Había 20 AFP, hoy día hay 4. Hay muchos mercados o industrias que están muy
concentrados. Y tú vas comparando precio de servicios, precio en telecomunicaciones, en internet, etcétera, Europa con Estados Unidos, y hace 20 años Europa era más caro, hoy día Europa es más barato. Entonces, ese es un fenómeno, y nosotros no nos estamos haciendo cargo de eso. O sea, cada uno de nosotros en su barrio vio desaparecer el almacén y vio aparecer una tienda de cadena.
Mall gigantesco.
Lo que pasa con las farmacias, el informe de la fiscalía dice que las farmacias compiten por localización.
Sí.
¿Qué significa eso, que compite por localización? O sea, al final, en el fondo, tú haces una inversión estratégica de localizarte y esa es tu barrera de entrada. O sea, tú construyes barrera de entrada sobre la base de localización, y con las tasas de interés tan bajas que hay en el mundo, entonces tú defiendes una renta monopólica que en valor presente con la tasa de interés cercana a cero es enorme, sobre la base de inversiones estratégicas, pero son inversiones estratégicas que construyen barreras de entrada más que crecimiento económico. Ese fenómeno no nos estamos haciendo cargo de eso. O sea, lo más visible es el informe de la fiscalía.
Habla de los remedios.
Por eso,
es un mercado más complejo.
Eso solamente los remedios, pero eso en la práctica ocurre en muchos otros mercados. El segundo fenómeno que yo veo es para resolver temas complejos como los 600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, okay, o que estudiaron, pero no encontraron trabajo en lo que estudiaron. En otras partes, para resolver ese tipo de fenómeno, existe la colaboración. Nosotros tenemos un Estado que dice, mire, vamos a dar una beca. Pero el Estado, al dar la beca, no es posible firmar un contrato con un privado que al final da el curso, la capacitación. Al final, este es un tema más complejo. Es un tema de un curso, un tema de empleo. Es un tema en el cual tienen que participar los empresarios, los centros de formación, el Estado, las economías locales. O sea, la economía del lugar donde está. O sea, para resolver cierto tipo de problemas, como la innovación, como la incorporación al mundo del conocimiento, como la empleabilidad, nosotros no estamos dotados en el sistema económico de instrumentos adecuados porque pensamos que el mercado lo va a resolver espontáneamente. Tenemos la filosofía de que el mercado es capaz de resolverlo. Pero ya llevamos 10 años en que solamente...
Claro, el punto es, ¿quién es capaz de resolverlo? El Estado como resolvedor, no sé si existe.
Es que no es el Estado, Gonzalo, porque no es el Estado. Ya sabemos que el Estado no lo es.
El Estado es pésimo.
¿Te fijas? El Estado no es el mercado. Entonces,
malísimo.
Entonces, lo que se ha ido encontrando es, en el fondo, es una solución en donde todos participan. Entonces, si el Estado dice, yo financio, y la empresa lo hace, lo que va a terminar haciendo la empresa es algo parcial, porque no tiene un control directo. Si tú dices, mire, este lo vamos a convertir en un esfuerzo colectivo, esto lo podemos hacer de una manera mejor. Si uno ve lo que ha pasado en muchas economías europeas, economías europeas que hace 30 años eran centros industriales, empresas, o sea, ciudades que eran astilleros, y los astilleros se desplazaron, se fueron de Europa, se fueron a China, se fueron a Corea, y esas hoy día ciudades son ciudades donde se desarrolla la robótica, la computación. O sea, tú vas a Suecia y vas a encontrar eso. Entonces, creo que se ha logrado resolver mejor los temas de la economía, el conocimiento, la empleabilidad, del emprendimiento, cuando hay soluciones conjuntas, no cuando hay soluciones en que solamente el mercado es el actor.
Ahora, Jorge, tú fuiste ministro, tuviste, bueno, cargos de injerencia en términos de decisiones de política pública, económica, etcétera. Los últimos años, como que Chile hizo una apuesta, consciente o inconsciente, por fortalecer el Estado. Entró mucha gente al Estado, en términos de regulación y en términos de masa de brazos, digamos. El porcentaje de crecimiento del total salarial del Estado creció como 40%, la economía creció 15%, pero pareciera ser que o nos quedamos cortos o ese no era el camino. En el fondo, ¿cómo ves tú el rol del Estado chileno frente a los desafíos que estamos enfrentando hoy día, de lo que estamos comentando ahora?
O sea, creo que tú tienes razón. Nosotros
como que nos llenamos de gente y no pasó nada, digamos.
Tuvimos un periodo que fue el periodo del superciclo, entre el 2004 y el 2013, en donde el Estado tuvo muchos recursos. O sea, entonces tuvo un aumento de gasto, y ese aumento de gasto en parte se canalizó hacia la contratación de gente, y no hubo un proceso de reforma del Estado, de contratación mediante concursos. O sea, no hubo un buen proceso de gestión. Y eso pasó no solamente a nivel del Estado, gobierno central, yo creo que también eso pasó a nivel de la Fiscalía, a nivel del Poder Judicial, a nivel... Claro. No estábamos preparados para ese fenómeno, y ahora tenemos que hacernos cargo de lo que hicimos, obviamente. Eso, en el caso de las empresas, por ejemplo, mineras, hay un bonito libro que dice cómo el superciclo lo llevó a ellos a hacer proyectos que no eran eficientes, y lo llevó a meterse en negocios que no eran los adecuados, y porque había tanta plata, había tantos recursos, que tomaron malas decisiones. Eso es
algo parecido sucedió en el Estado.
Multiplicado. Multiplicado. Entonces, obviamente que tenemos algo pendiente. Creo que que es parte de lo que tenemos que resolver.
¿Qué nivel de ineficiencia, usted como conocedor del Estado, hay en el Estado chileno en términos de yo meto un dólar por arriba y sale cuánto por abajo? Porque es re fácil decir, y por eso yo soy un gran impulsor en estos días, de poner métricas de salida a los servicios que presta el Estado y no de entrada, no decir, mira, hay que invertir más plata, sino que hay que dar más prestaciones y mejores prestaciones. El aparato del Estado chileno y la recaudación fiscal ha crecido, es equivalente, la última vez que yo lo vi, hice el ejercicio en dólares, a todo el PGB del año 1990. El año, sí. PGB completo del año 1990, el presupuesto del Estado chileno en 2016, creo. Probablemente creció. Pero las prestaciones siguen siendo muy malas. ¿Qué opinión tiene respecto a cómo desempeña el Estado su labor?
A ver, yo...
Estamos hablando con don Jorge Marchal, el ministro de Economía.
Lo que me sucede con tu pregunta, Gonzalo, es que trata... creo que nosotros tenemos un problema en la economía. ¿Ah? O sea, cuando la Fiscalía Nacional Económica entrega el informe sobre los medicamentos... Y nosotros tenemos que decirle a los chilenos que ellos están pagando 40, 50, 60% más por un medicamento. Entonces tú me preguntas, oye, ¿qué problema hay en el Estado? Es como no es que me quieras hacer, no es que quieras ocultar lo otro. ¿Ya? Lo que yo quiero, no ocultemos lo otro. O sea, he visto muchos economistas...
Esa corrupción, derechamente. ¿Cómo puede ser que el Estado no haya sido capaz de identificar ese problema y resolverlo?
Es que tal vez esa corrupción...
Corrupción, entre comillas,
no,
lobby,
no es corrupción, no, lobby, no, no
dejación...
No es lobby, eso es.
Autocomplacencia,
eso es un sistema que le dice a los laboratorios, usted tiene la libertad de hacer lo que usted quiera. Eso es.
No, entonces, pero en un mercado razonablemente competitivo...
Si usted quiere pasarle plata al médico para que el médico recete lo suyo, no está haciendo nada ilegal. El laboratorio, o sea,
pero ¿por qué el ISP no autorizó, por ejemplo, más remedios que se pueden vender en Estados Unidos y no se pueden vender en...
Hay cosas que podríamos haber hecho en el lado...
Yo estoy diciendo que no es corrupción, efectivamente son mecanismos legales, pero si el Estado no es capaz de hacerse cargo de ese problema y decir, oye, esto está funcionando mal, metámosle más competencia al sistema.
Y toma las constructoras. Nosotros teníamos constructoras de nivel intermedio y hoy día tenemos el 1% de las constructoras vende el 70% de lo que se vende en este país. ¿O tú crees que ahí no hay especulación? ¿O tú crees que ahí no hay compra de activos inmobiliarios? ¿Tú crees que no tenemos en el aumento del precio de los terrenos algún efecto de que el mercado no está funcionando bien?
Yo creo que al revés, fíjate.
Entonces,
yo creo que al revés, porque han llegado a Chile, llegó el equivalente a la marcha completa de la Plaza Italia el día más grande, 1 millón de personas nuevas que no existían. ¿Dónde los vamos a meter? ¿Cómo nos van a subir los precios? Y lo que están tratando de hacer es manejar las rentas de edificios. Más caro se va a poner todo, lógico. Si 1.200.000 personas es mucha gente.
Mucha gente.
Es casi el 10% de la población.
Jorge, te cambio el tema un segundo. Tú estuviste en el Banco Central también.
Sí, pero para terminar este punto con Gonzalo.
Porque, vamos a tener que seguir el programa hasta la 11.
Claro. No.
Se tiene que ir.
En el fondo, es decir, mira, tenemos un problema en el Estado, pero también tenemos un problema en los mercados. Y creo que tenemos que hacer ambas dos cosas,
claro,
porque si nos concentramos solamente en un lado, creo que vamos a estar ocultando lo
otro.
La mesa tiene cuatro patas, digamos,
tiene,
y cada una de las patas tiene que estar bien sostenida. Oye, pero te pregunto, el Banco Central contingente, el Banco Central anuncia esta intervención histórica, digamos, de mucha plata, 10.000 millones de dólares directos, 10.000 millones de dólares en cobertura. Para poner el contexto, hoy día el Banco Central tiene 40.000 millones de dólares de reservas, que entiendo que además el récord, o casi el récord histórico. Tiene algo de margen de maniobra, pero pareciera ser que, bueno, no, algunos dicen que no va a ser suficiente o que puede no ser suficiente. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que no va a ser suficiente para bajar el dólar, porque la incertidumbre hace que la gente demande y un cambio en los portafolios.
Ahora, Paul Fontaine dice que no era necesario tampoco en una carta.
Lo que pasa es que en la carta de Paul Fontaine, lo que dice es que, él cree en la carta, o sea, se plantea dos hipótesis. Una es que baje el precio, y yo creo que el Banco Central lo que está haciendo es simplemente dar liquidez y evitar estabilizar y volatilidad. O sea, nunca ha ocurrido de que el dólar que tengamos los próximos dos meses sea distinto al que hubiésemos tenido sin el Banco Central.
Okay.
Lo que sí vamos a tener es un dólar un poquitito más estable. Las intervenciones de los bancos centrales no cambian el valor de la divisa, la estabilizan. Entonces, y obviamente cuando el dólar sube y baja mucho, eso hace que haya mucho más especulación y eso le hace mal al país, a la economía. Entonces yo creo que el objetivo del Banco Central es estabilizar, no es marcar un precio, y si el precio sube se va a subir, y si el precio baja se va a bajar.
Perfecto.
En ese sentido no veo que el Banco Central vaya a aumentar su intervención si es que no le resulta.
Si no baja,
porque no es lo que digo que baje.
De acuerdo. Es muy difícil pelear contra los
precios. Es muy difícil.
Nos podemos gastar toda la
pregúntale
toda la
a George Soros.
George Soros le ganó al Banco Inglaterra.
Oye, espérate, antes que nos vayamos, Jorge, tú decías en tu entrevista hoy día en el Diario Financiero hay tres tesis, dijiste dos, ¿te faltó una tercera o yo me quedé?
La
concentración en el mercado,
acción colectiva, colaboración.
Colaboración y la tercera.
Instalar institucionalmente la colaboración. Y la tercera es simplemente poner un piso de acceso a lo que decía Gonzalo, de acceso a la salud, de acceso a la educación, de calidad, un piso de modo que la gente se pueda volcar al emprendimiento y no volcar a calcular si puede pagar a fin de mes la cuenta. O sea, creo que estos sistemas donde hay tanta incertidumbre en la clase media, al final terminan afectando la capacidad de la clase media de emprender, de crear empresas, de innovar. Entonces, ese es el tercero. O sea, es dar pisos mínimos más, un poquito más generosos y sobre todo de mejor calidad en el funcionamiento del Estado.
Claro. De acuerdo. 9:53, entonces, Jorge Marchal, muchísimas gracias.
A ustedes.
Economista, académico y exministro de Economía. Muchas gracias, Jorge. Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa, que nos cuente por qué el dólar está en 801.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Fernando Zavala en Duna. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Es fin de año y en BCI tenemos beneficios para ti. Sí, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 12 cuotas sin interés en educación y salud para todo lo que necesites. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si buscas un departamento para invertir y experiencia para hacerlo y proyección para tu vida y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro. Único en Chile. Solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio-i.
Pauli, hoy día nos fue increíble. Aprobaron el proyecto y nos felicitaron. Y adivina, me van a ascender. Oye, desconéctate un rato.
Es que estaba eligiendo nuestro nuevo Peugeot por internet. Mira, ¿te gusta el blanco?
¿Y puede ser rojo?
¿Sabéis qué? Azul mejor.
Peugeot presenta Store Peugeot. Elige tu modelo favorito, cómpralo online y ahorra con hasta un 20% de descuento. Conoce más en Peugeot.cl. Descuento del 20% solo para el Peugeot 301 Active Pack VTI 115. Consulta por otros descuentos de la gama en Peugeot.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Uf, este año no llego a la meta.
Ay, ¿por qué tan negativo?
Veo a mi equipo desmotivado, tengo que hacer algo.
Pero contacta de canje.com, son especialistas en incentivos. Con su plataforma puedes motivar y premiar de manera muy simple.
Pero debe ser caro y estoy contra el tiempo.
No, es gratis y se implementa en minutos. Mi equipo recibe puntos de canje para elegir gift cards, viajes o productos y están felices.
Buena, los contacto ahora.
Transforma la manera de incentivar a tu equipo con decanje.com. Más de 300 empresas confían en nosotros. Súmate a nuestros casos de éxito. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Ok, tenemos poco tiempo para hablar con José Baeza, pero lo que nos tiene que decir es muy importante en el contexto de este IMASEC. ¿Qué está ocurriendo en el mercado?
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, José?
Muy bien, gracias a ustedes.
Bien, pues.
Qué
bien,
bueno.
Bien, bien.
Oye, en virtud del tiempo, salió el IMACEC, me dijo, ya lo comentaron, salió mucho, pero lo esperado, menos 3,4% cayendo, versus 0,5 que esperaba, el consenso de Bloomberg de los economistas era menos 0,5 y salió menos 3,4, o sea, sorpresa por todos lados. Y la bolsa en general está positiva, está 4 puntos básicos arriba, 0,04% subiendo el IPSA, pero se viene devolviendo. Ya, viene volviéndose y bueno,
viene de vuelta
a las 11:30 ahora Estados Unidos, que está con sus futuros positivos,
ya, 0,3%, ya estamos plano, 4.540
4.540,77 efectivamente, pero está con una tendencia negativa un poquito más a la baja ahora estos últimos 10 minutos. Europa en general, que también estuvo positivo después de los datos de PMI chino, que salieron mucho mejor a lo esperado.
Sí.
De hecho, están mostrando crecimiento, sobre 50 es crecimiento, bajo 50 es contracción, en este caso fue crecimiento. Impulsó un poco las bolsas en la mañana, China cerró un 0,19 arriba, Japón un 1% arriba, Hong Kong, a pesar de todos los problemas, 0,37% arriba, pero no fue capaz de contagiar a las bolsas europeas y ahora están mostrando cierto rendimiento negativo en general, Londres cayendo un 6 puntos básicos, Alemania 20 puntos básicos, y acá nosotros estamos acoplando un poco. Pero como todos los lunes hasta ahora, ha pasado muy poco volumen, 16.000 millones de pesos transados, de los cuales 14.000 millones una operación en particular. Así que todavía es chusun tutello, muy muy luego como va a buscar una tendencia clara durante el día. Hay que esperar que ahora Estados Unidos ya la cosa agarre un poquito más de vuelo.
Okay.
Y para terminar, el dólar, que siempre es importante, después de la intervención del Banco Central, sigue cayendo, está en 801,70, cayendo 8 pesos y 76 centavos en relación al viernes.
Pero no al cierre del viernes, ¿no? 7.98 lo vi cerrando, yo estoy loco.
Pero no, es que eso es los mercados ya OTC, después okay. Del observado, lo que son en la tarde, pero sí hay un tema de liquidez también, que en general los piezas tienden a estar un poquito más distorsionados después de la 1:30.
Okay. Ya, ¿bien? Señor.
Listo, que esté muy bien.
Estamos hablando, suerte.
Hasta luego, gracias.
Bueno, despedimos con Bruce Springsteen. Gran tema, que habla de la dureza de la vida obrera. Y dice que va al río en la noche con su novia, pero sabe que el río está seco. El río está seco y no queda otra que trabajar para que la vida nos vuelva a sonreír, muchachos. Así que busquemos dar señales de amistad cívica, saludarse en el ascensor, abrir la puerta, porque eso vuelve a restablecer los pequeños lazos que determinan el contrato social, que no puede ser roto. Un abrazo, muchas gracias, y voy a estar yo con Fernando nuevamente a la 1:30 para contarles cómo evoluciona esto.
Pauli, hoy día nos fue increíble. Aprobaron el proyecto y nos felicitaron. Y adivina, me van a ascender.
Oye, desconéctate un rato.
Es que estaba eligiendo nuestro nuevo Peugeot por internet. Mira, ¿te gusta el blanco?
¿Y puede ser rojo?
¿Sabéis qué? Azul mejor.
Peugeot presenta Store Peugeot. Elige tu modelo favorito, cómpralo online y ahorra con hasta un 20% de descuento. Conoce más en Peugeot.cl. Descuento del 20% solo para el Peugeot 301 Actifac VTI 115. Consulta por otros descuentos de la gama en Peugeot.cl.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro. Único en Chile. Solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacioi.
En la pyme de tus amigos, en la tienda que te gustó en Instagram, la que abrieron cerca de tu barrio y en las ferias de fin de año, tienes beneficios para ti. Porque puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cuando me dicen que soy un loco, me encanta. Si me dicen que es imposible, más me interesa.
Gunter Pauli, el empresario sustentable. Gunter Pauli es un economista, escritor y emprendedor belga, nacido en 1956 en la ciudad de Amberes. Inspirado en el color del cielo y el mar, creó la economía azul, concepto con el que tituló su libro más importante, como complemento a la economía verde, que es perfectible y no del todo sustentable, ya que, por ejemplo, eleva los costos de vida de sus consumidores. Con más de 100 emprendimientos convertidos en empresas y también llevados por él mismo a fábulas para la comprensión de los niños, todas las ideas de Pauli nacen desde la observación del comportamiento y los ciclos de la naturaleza, con un desarrollo de las mismas completamente autosostenible, que por lo demás se traducen en buenos negocios. Convencido de que la mejor tecnología e ingenio posibles para implementar sus proyectos están en Japón, Gunter vive en ese país desde 1994. Casado, padre de 5 hijos y una hija adoptiva, ha vivido en 4 continentes y habla 7 idiomas. Su genio y encanto le valieron incluso el ofrecimiento para ocupar un puesto en el Parlamento Europeo, honor que rechazó con el convencimiento sobre los hechos de que puede aportar mucho más desde la empresa privada que desde una posición política. Esta semana en Visionarios, en el mes de la COP25, recorreremos las empresas y principios de Gunter Pauli y nos adentraremos en la creatividad de su mente sin límites. Nos reencontramos mañana. Claro Empresas presenta latercera.com/piensa digital, una plataforma de tecnología, tendencias